Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Estamos en emergencia por sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en niñas y niños no vacunados. Hoy los casos siguen en aumento y la mejor forma de prevenirlos es vacunándolos. Llévalos al establecimiento de salud más cercano, consulta la dosis que falta y completa sus vacunas. ¡Vacúnalos! ¡Protégelos ya! Gobierno del Perú.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de reglas electorales, de resultados electorales, de las elecciones municipales y por supuesto las regionales, y también de noticias que vienen del mundo judicial. Pero antes de hacer todo eso, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNAR, necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Y como hemos empezado todos los días después de la segunda vuelta, nos vamos inmediatamente a la página de la OMPE, donde Keiko Fujimori sigue ganando la elección con 50.1 contra 49.9. La diferencia de votos, como pueden ver, es ya de 38.000. Keiko Fujimori tiene 9.138.000, me parece, 422 votos. Y el señor Sánchez tiene 9.100.083 votos. ¿Cuántas actas están para envío de jurados electorales especiales? 787. Y van a ir reduciéndose, como les he explicado, a lo largo de los próximos días. De esas actas, todavía, yo les diría que la mitad, por lo menos verificado hasta anoche, pertenecen a Lima y un poquito más al Callao y al extranjero. Es decir, Keiko Fujimori todavía tiene circunscripciones mayoritariamente favorables a ellas respecto a las circunscripciones que tiene el señor Roberto Sánchez. Todo eso hace que, finalmente, como venimos anticipando, la ganadora del proceso electoral sea la señora Keiko Fujimori. Mientras tanto, continúa una guerra de nulidades, impugnaciones, etcétera, ¿no es cierto? El Jurado Electoral Especial ha rechazado ya pedidos de Juntos por el Perú para anular las mesas en el extranjero, ¿ok? Las mesas en el extranjero se reclaman en el Jurado Especial Lima Centro 2, ¿ok? Ya estas solicitudes han sido rechazadas por el Jurado Electoral Especial. El Jurado Electoral Especial, si es que tú pagas la tasa para apelación, eleva y concede la apelación al Jurado Nacional de Elecciones. Eso pasó ayer con algunas actas impugnadas por, algunas mesas impugnadas por Juntos por el Perú. Y un montón de gente me escribía en Twitter diciendo, explíquenos, ¿qué significa esto? Yo decía, ¿pero qué tengo que explicar? Es un trámite. Tú no te dan la razón, pagas la tasa y apelas, y la autoridad ante la cual apelas dice, bueno, te concedo la apelación, anda arriba. ¿Eso significa que el Jurado Nacional de Elecciones te da la razón? No. ¿Eso significa que el Jurado Electoral Especial te da la razón? Tampoco. No significa nada más que ahora puedes apelar. Y sí, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver todas las apelaciones, que felizmente no son muchas, y están avanzando rápidamente en eso. También el Jurado Electoral Especial de Puno rechazó el pedido de Fuerza Popular que buscaba anular votos, ahí eran 7.000 votos, en Puno. ¿Ok? 7.014 votos que buscaban anular, no. Esos no se anularon y quedaron también firmes. Como les digo, la jurisprudencia de los Jurados Electorales Especiales y el Jurado Nacional de Elecciones se orienta a proteger la intención del elector. O sea, ¿cuál es la intención, la voluntad manifiesta del elector? Esta. Bueno, esa es la que se respeta, más allá de todas las formalidades que puedas impugnar, ¿ok? Y si el elector ha expresado su voluntad, muy bien, ya está. Y el elector ha expresado su voluntad en el Perú. Hay varios análisis hoy en la República también que explican que la diferencia de votos que desfavorece a Roberto Sánchez se explica en que en las circunscripciones donde gana no repite el éxito de Pedro Castillo. Gana, pero no con los mismos porcentajes que Pedro Castillo. Y eso lo hace retroceder lo suficiente como para que Keiko Fujimori le esté ganando ahorita por 35 mil votos. No es mucho en el universo total de la elección, pero es lo suficiente, más allá de los votos en el extranjero. OMPE ayer aclaró un tema, señaló que en todo este asunto de las actas que vienen de Argentina, todo el proceso lo organiza la Cancillería, no lo organiza OMPE. Y la Cancillería pidió, a mí me dijeron que ambos partidos habían estado de acuerdo, dicen que no habían estado de acuerdo, pero en fin, que la Cancillería pidió a OMPE no digitalizar inmediatamente las actas porque el sistema no funcionaba bien para ellos en primera vuelta. Colgaron unas actas de prueba, ¿se acuerdan? Y se les tiraron encima. Entonces dijeron, no, lo mandamos como siempre, como ha sido antes, en físico. ¿Por qué las actas de Argentina se demoraron 3 días y las de otros países, como Oceanía, llegaron el mismo día? Por la cantidad de material. Parece que se han olvidado que no solamente se traen las actas. Por culpa de este Congreso, hay que cargar toneladas de papel por el mundo entero, porque hay que traer los votos en físico. De verdad, en físico, de regreso. Y necesitaban consolidar carga. Solo Aerolíneas Argentinas tenía ese servicio el miércoles. No podían hacerlo antes porque nadie iba a transportar los 60 bultos que venían de Argentina. O sea, a veces creo que no entienden la naturaleza logística de una elección. Es un reto logístico. Los aviones no vuelan a la hora que a ti te provoca, ni tienen espacio de carga en el momento en que tú quieras. ¿No? El Estado peruano tiene una flota de aviones que va lanzando, ¿no es cierto?, material por el mundo. Tiene que contar con las líneas aéreas comerciales que existen. Y sí, es posible que llegue un bulto más rápido de Oceanía que llegue un bulto o muchos bultos consolidados de Buenos Aires, que es el país donde votan más peruanos en el extranjero, más que en Estados Unidos, y donde no se vota solamente en Buenos Aires, sino en otras ciudades también. Hay varios consulados. Hay que explicarlo todo así, pasito, 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 porque en todo ven sospecha, en todo arman una teoría de la conspiración. Miren, cuando hay fraude, hay fraude, y cuando no hay, no hay. En el Perú no tenemos un fraude electoral desde el año 2000, donde Alberto Fujimori se reeligió. Ese fue fraude. Ahí sí. Pero desde ahí hasta la fecha no hay ningún fraude electoral más que en la imaginación de los perdedores. Igual el señor Pedro Sánchez ha convocado a una movilización este viernes en defensa de la democracia. Pues haría más bien, en defensa de la democracia, ¿no es cierto?, un frente en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, como hemos explicado en estos días, para hacerle frente a cualquier intento de abayazamiento del poder. Y hablando de eso, les tengo que contar una historia que necesito que me pongan un poquito de atención. Porque de repente no me la captan bien y hay que hacerlo paso a paso. Como ustedes saben, cuando hay un proceso electoral, no se pueden cambiar las reglas del juego porque ya está en marcha el proceso electoral. Hay una veda normativa de un año, ¿no? Se convoca al proceso y se dice, desde un año antes, desde un año antes, digamos, de la fecha en la cual se va a realizar el acto electoral, no se norma, ya está todo normado. Las leyes son las que están. Las normas, las reglas del juego son las que están. No se cambian. Bien, ¿no? Bien. Tenemos otro proceso electoral, municipal y regional, en octubre. Las reglas ya fueron dadas, el proceso está en marcha. ¿Ok? Ayer martes se suponía que se cerraba la inscripción de todos los candidatos. Por razones logísticas, atendibles, porque la plataforma, según todos los partidos, digital no estaba funcionando correctamente, se ha ampliado hasta el viernes. Muy bien. Pero lo que ha pasado completamente desapercibido para mí y para todos ustedes, y solamente porque me lo han hecho notar un experto ayer, es una modificación bien importante electoral en materia de elecciones municipales y regionales. El lunes 15 de junio, o sea, anteayer, se publicó en El Peruano una ley de esas a las que nadie le da bola. Ley 32657, ahí la tienen. Ley que modifica el artículo 36 de la ley 26864, ley de elecciones municipales, y la ley 28094, ley de organizaciones políticas, para garantizar la renovación democrática de autoridades de los gobiernos municipales. ¿Ven? Se supone que es una norma para gobiernos municipales, después veremos que no es tan claro. El artículo único modifica el artículo 36 de la ley de elecciones municipales para que el Jurado Nacional de Elecciones declare la nulidad de las elecciones cuando se comprueben graves irregularidades, etc. Ya, esa parte no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Nos interesa, y ojo al piojo, una disposición complementaria modificatoria. Así, de la nada. En una ley que habla sobre nulidad de procesos municipales, se coloca una modificación a la ley de organizaciones políticas. ¿Cómo? ¿Sí? Una ley que es para modificar la ley de elecciones municipales, nada más, que habla sobre nulidades por graves irregularidades, tiene una disposición complementaria modificatoria que modifica un artículo de la ley de organizaciones políticas. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué dice acá? Dice, causales de la cancelación de inscripción de un partido político. Oigan, esto es bien grave. ¿Ok? ¿Qué decía la ley vigente hasta el lunes y qué dice esta ley ahora? Muy bien. Cuando el partido político no participe, ok, esto es cancelación, causales de la cancelación de la inscripción de un partido en su registro, en el registro de organizaciones políticas. Cuando el partido político no participe en las elecciones regionales, ¿qué? ¿En qué? No presente por lo menos el 30% de las regiones. Ok. Entonces, un partido político, para no perder la inscripción en estas elecciones que vienen, municipales y regionales, tenía que presentar, tiene que presentar hoy, por lo menos, candidatos en 30% de las circunscripciones regionales. ¿Ok? Si son 24, si son 26, ¿ok? 30%. Es entre 8 y 9. 8 ya. Ya está. 8. Sí, pues ya. ¿Cómo era hasta el domingo? En la anterior norma decía el mismo texto, pero en vez de decir 30% decía 50%. Antes, hasta el domingo, en este proceso en marcha, si tú no presentabas listas en el 50% de las circunscripciones regionales, ahí donde dice 30 ahora, antes decía 50, hasta el domingo, tú perdías la inscripción. Es bien serio. Lo han bajado a 30. Este es un dictamen que estaba desde el 2024 para la primera parte, para la parte de las nulidades en elecciones municipales. Y este fin de semana, ahorita, o sea, la semana pasada, perdón, lo han metido a toda bala. El dictamen lo firma el señor Arturo Alegría García, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, fujimorista, el 12 de junio. Lo han metido a toda bala. Y lo han metido a toda bala para que se apruebe la semana pasada, a toda bala, y se publique a toda bala por Balcázar, promulgado por el presidente Balcázar, este lunes. Norma de fin de semana. Y ustedes dirán, ¿pero por qué tanto apuro? Porque resulta que Fuerza Popular solo tiene candidatos en 10 regiones. Con la norma anterior necesitaba candidatos en 13 regiones. Y no tiene candidatos en 13 regiones. Se le cayeron, tuvieron un montón de problemas en sus elecciones internas. Había presentado 14, se le cayeron, terminó con 10. Y iba así a las elecciones regionales, pero si iba así, perdía la inscripción. Lo mismo el partido Obras, ¿eh? Ojo, pero Obras no tiene representación parlamentaria hoy. Esto es movida del fujimorismo. Perdían la inscripción. ¿Qué pasa cuando pierden la inscripción? Pasan dos cosas. La primera, pierdes el financiamiento público directo que han ganado en estas elecciones generales. Y lo segundo es que tienes que reinscribirte. Y reinscribirte hoy no es el mismo proceso de reinscripción que tú tenías hasta esta elección con militancia. Ahora necesitas firmas de adherentes, millones de firmas de adherentes. Hemos regresado al pasado. Ese regreso organizado además por Fuerza Popular en este Congreso, que han hecho mucho más rígidas las normas para inscribir un partido político, porque ellos consideraban que iban a mantener su inscripción. Tenían que presentar 13 candidatos a gobernaciones, por lo menos de las 26 que tiene el país. Solo tienen 10. ¿Qué hacemos? Busca algún proyecto donde podamos modificar el porcentaje. Ya, de 50 a 30, listo, aprobado. Lo han hecho este fin de semana. Y el lunes lo ha aprobado el señor Balcázar. Lo ha promulgado. No ha esperado nada. ¿No se supone que durante una campaña electoral no modifica las reglas del juego? ¿A quién beneficia esta norma? A Fuerza Popular. De los partidos que están hoy en el Congreso. Solo a Fuerza Popular. Paso suave. No sé qué van a hacer con esto en el Congreso, pero alguna explicación nos tienen que dar, ¿no? Están apuradísimos haciendo estas cosas. En el Congreso que venga no van a poder hacer estas cosas, eso sí está clarísimo, porque no tienen los votos. Pero modificaron la norma. ¿Cuál es la idea? Que los partidos que tienen una inscripción y una presencia nacional también participen en elecciones regionales y municipales y no preserven su inscripción sin participar en las municipales y las regionales. Entonces se les pone unos porcentajes. Hay un porcentaje para regionales, hay un porcentaje también para provinciales y un porcentaje para distritales. Pero lo que han modificado es el porcentaje de las regionales, porque no les alcanza. O sea, con un nombre propio. Ay, ay, ay. Gracias a mis fuentes que me avisaron esto ayer, porque nadie se ha dado cuenta. Yo estaba revisando y nadie se ha dado cuenta. Pasó colado, suavecito. Como les digo, a santo de que modificas en una ley de elecciones municipales la ley de organizaciones políticas. En un aspecto que regula las elecciones regionales. Lo metieron de contrabando. ¿Y pasó? Muy bien, espero que lo hayan entendido. Vamos a tener un segmento de preguntas del público hoy día para que podamos discutirlo, pero eso es. Muy bien. Elecciones municipales. Rafael López Alea ha confirmado ayer en gran ceremonia pública que no será senador porque eso sería avalar un fraude. ¿Ok? Lo que no explicó es cómo sus senadores y diputados sí van a juramentar. Él no va a ser parte del fraude y los senadores y diputados de Renovación Popular son parte del fraude o tampoco van a juramentar, nos harían un gran favor y que le ceden ese espacio a otros partidos políticos, excelente. Pero no, por supuesto que toditos van a juramentar. A él no le conviene, yo no entiendo por qué no le conviene, porque ser senador le da impunidad, perdón, inmunidad, pero dice que no le conviene, no le conviene. ¿Y qué quiere hacer el señor? El señor quiere ser teniente alcalde para poner un títere, que sería el señor Rubio, y nos lo ha presentado así, como títere, y él sería el teniente alcalde, entonces de esa manera él gobernaría Lima, estando prohibido por ley de reelegirse. Porque él es más sapo que nosotros, pues él es vivo. Se le ocurrió esta idea, genial. ¿Cómo hago para burlarme del pueblo? Ah, ya, me hicieron senador, me interesa un pepino ser senador. Yo necesito manejar millones como los que ha manejado en la Municipalidad de Lima. Siendo senador no manejas un centavo. En teoría, además, no tienes iniciativa de gasto, aunque este Congreso sí lo tiene. Entonces, ¿dónde voy a manejar la Municipalidad? Pues vamos a escucharlo en sus propias palabras.
Voy como teniente alcalde de Lima Metropolitana, acompañando al doctor Luis Rubio, el fundador de Hospitales Solidarios a nivel nacional, con reconocimiento internacional, como alcalde de Lima. Para completar y mejorar aún más, ¿no?, las obras, empezando por mis hermanos que han estado sufriendo, que felizmente han dejado de sufrir, porque el agua ha llegado a unas 500.000 familias en Lima, pero mi tarea es llegar a 1.300.000. Y lo voy a hacer con aporte privado, que es el más generoso y el que funciona rápidamente. Pero también con modificaciones legislativas para que el Estado se encargue, ¿no?, también de poner agua de emergencia en Lima y en todo el Perú. No es tan difícil, ¿eh? Poner plantas desalinizadoras para darle agua.
No sé quién le diseña los escenarios, pero en fin. ¿Y los trenes? No los puso en su videito. De los trenes no quiere hablar. ¿Y le vi Presa Sur, donde te juega la vida cada vez que cruzas? Tampoco la puso en su videito. ¿Y sus confiscados? Tampoco los puso en su videito. ¿Y lo que vamos a tener que pagar en estos arbitrajes, que el Estado peruano va a perder de todas maneras? Tampoco lo puso en su videito. Yo lo que me temo es que quiere ser teniente alcalde para justamente controlar toda la contratación de abogados, etcétera, en todos los arbitrajes que tiene que enfrentar la Municipalidad de Lima en los próximos años. Pero no le va a alcanzar el tiempo. Eso se va a resolver muy despacio, pero se va a resolver contra el Estado peruano de todas maneras. Se han metido con el fondo de inversiones, uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo, que hace las cosas relativamente bien en todas partes. Entonces, van a perder como en la guerra, pero en fin, quiere estar. Y no es el único. Han aparecido varios más. Premio Consuelo, no mordieron finalmente Congreso. Iván Manuel Merino quiere ser gobernador de Tumbes. Pedro Espadaro quiere ser el señor, supongo que del Callao, ¿no es cierto? Y el señor Mariño quiere suceder a César Acuña en La Libertad. Van a aparecer en estos días Hollywood Boulevard, el elenco más variopinto que puedan imaginar. Miren, la Municipalidad de Lima ya tiene a Belmont, López Aliaga, Allison, Bruce, Urresti. Madre Santísima, Dios mío. ¿Qué regalan ahí? No sé. Y esperemos que de aquí al viernes, dado que les han dado un plazo adicional, se presenten todas las candidaturas que tienen que presentarse. El problema es que para muchos partidos nacionales que tenían que hacer primarias, ya esa etapa precluyó y tienen lo que tienen. No pueden meter más porque ya está. A ver cómo se arreglan de acá al viernes. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con varias noticias judiciales importantes. El caso Cócteles se archivó y yo me pregunto qué pasa con Ollantumala. Pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en libero.
Creo que no me entendieron nada en el tema del cambio de la ley de partidos políticos para salvar la inscripción. Acá dice en mi focus group, no entendieron. Me dijeron, no, esos temas de derecho no entendemos. Ya, lo voy a volver a explicar ya. Después, en las preguntas. Muy bien. Noticias judiciales. La primera, se salvó Mark Vito. Es decir, archivaron definitivamente el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, porque esa era una apelación, pero también se presentó el ex esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, para que se le excluya, ¿no es cierto?, apelando, porque dijo, oigan, a mí me han excluido el archivo, intégrenme el archivo. Entonces, ¿lo integraron al archivo? Sí, listo. Qué pena, porque Mark Vito en sus videos de TikTok ofrecía contarlo todo, al final no contó nada, pero ya está. Le archivaron todo, todo el caso Cócteles ha muerto, ha terminado, ya no hay caso Cócteles. ¿Qué es el caso Cócteles? Inventar eventos para encubrir donaciones ilícitas o contrarias a la ley en las campañas de Fuerza Popular. Los hechos están probados, pero como yo he explicado desde hace muchísimos años y finalmente la Administración de Justicia atendió esa tesis. En esa época, recibir donaciones ilícitas contrarias a la ley no era un acto penal. No es lo mismo hacer algo contra la ley que sea un acto penal, penalizado. No es lo mismo. Es decir, en el Código Penal no existía el delito de recepción de fondos ilícitos para campaña. Existe a partir de agosto del 2019, pero antes de esa fecha no existía. ¿Ok? La fiscalía imputó a todo el mundo el tipo penal lavado de activos. ¿Por qué? Porque tiene una pena de 20 años y prescribe a los 30, entonces podían tomarse la vida eterna para investigar. Pero nunca fue lavado de activos. Nunca lo fue. Y es terrible que el sistema de justicia se haya demorado 10 años, aprox, en decir, aquí no hay lavado de activos. ¿No? El problema es que el señor Ollantumala está preso por exactamente lo mismo. Y su esposa, asilada en el Brasil, exactamente por lo mismo. Y sus familiares, todos condenados con penas más bajas, otros con más altas, prófugos, no habidos, pero en fin, por un delito que no existe. Y el señor Ollantumala sigue preso, porque lo condenaron en primera instancia, apelado, todavía no le resuelven la apelación, y ha pasado más de un año. A él lo metieron preso en abril del año pasado, estamos en junio, y no le resuelven la apelación. Mientras tanto, ha tramitado un habeas corpus que se lo han negado en distintas instancias y ya está entrando al Tribunal Constitucional. Espero para que este pobre hombre lo dejen en libertad. Y si lo condenaran en segunda instancia, Keiko Fujimori tiene que darle un indulto, porque es una barbaridad. Y hay que decirlo de vez en cuando porque todo el mundo lo olvida y el señor sigue preso en Barbadillo. Forever and ever. O sea, ya pues todo tiene un límite. Si no es delito, no es delito para nadie. Y le han archivado casos al PPC, le están archivando el caso al APRA, le están archivando el caso a todo el mundo. Y Ollantumala sigue preso. ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Me explica? ¿Me entiendo? La justicia tiene que ser predecible, ¿no? ¿Qué predictibilidad hay acá? Y el Estado peruano va a tener que indemnizar al señor Ollantumala y a su esposa. Porque han estado presos. Ollantumala 10 meses primero y va preso 1 año y 2 meses. O sea, en total ya tiene 2 años preso. Y es inocente. ¿Ah? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Igual que Keiko Fujimori puede pedir una compensación y otros al Estado peruano. Ojo. Y eso se va a venir tarde o temprano. Porque el Estado peruano no puede meter presa a gente que luego resuelve que es inocente sin compensarla por el daño sufrido. Por lo menos en reparación civil. Eso va a venir. Muy bien, mientras tanto, un poquitito de justicia para las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte. La Fiscalía está pidiendo 8 años de cárcel para el general Víctor Sanabria por los civiles heridos en Lima. ¿Ok? Además, tiene otro pedido de 35 años de cárcel por homicidio de una persona en Lima. ¿Ok? Estos son los heridos. Por los heridos se ha pedido 8 años. ¿Ok? Se les acusa de omisión por no haber evitado graves lesiones que sufrieron 2 personas durante las manifestaciones. ¿Ok? El caso ya está en control de acusación. Y si supera el control de la acusación, va a juicio oral. Esperemos que vaya a juicio oral. Esto es por los heridos, 2 personas en particular en Lima. Y el pedido de 35 años es por el único asesinado en Lima, al cual la policía le disparó una bomba lacrimógena en la cabeza a poquísima distancia, para hacerle específicamente daño. Obviamente no solamente está el general Sanabria, toda la pirámide debajo de él también está implicada en el caso de los civiles heridos y en el caso del asesinato en Lima. Lo que está pasando con este caso es que los muertos y heridos en Lima han tenido una mayor velocidad para el proceso de sus causas que los que tienen en Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, etc. Para que vean que hasta en eso tenemos una brecha enorme en el Perú. Esto es sobre la policía. Pero el señor Rospigliosi ha aprobado una ley, quiere aprobarla en segunda votación, para que la policía no sea juzgada en una corte ordinaria, sino en el fuero policial militar, donde los van a juzgar por delito de función. Como si fuera su función, ¿no es cierto?, matar gente o herir gente. Aquí no hubo ni uso proporcionado de la fuerza, ni repeler, ¿no es cierto?, un ataque contra la vida. No, acá dispararon a matar, a transeúntes, en la mayoría de los casos. Por supuesto, Dina Boluarte y los ministros que la acompañaran, eso sí tienen protección en el Congreso de la República porque les han archivado todo, hasta las matanzas. Un nuevo Congreso en la Cámara de Diputados donde se tiene que ver esto porque es penal, la parte penal se ve solo en la Cámara de Diputados, puede juntar 74 diputados y hacer un poquito de justicia con el resultado de estas elecciones. De eso vamos a hablar después. Muy bien. Y finalmente, una demanda de amparo, ya que estamos en las notas judiciales. El vocero de Juntos por el Perú, el señor Walter Ayala, ha presentado, a título personal, una acción de amparo. ¿Ok? Una acción de amparo contra la resolución jefatural que establece las actividades de elecciones en el extranjero. ¿Esto va a afectar el proceso electoral en el Perú? No. Una acción de amparo va a demorar 1 o 2 años en resolverse. No afecta en absoluto el resultado electoral. obviamente pide la nulidad de todas las actas en el extranjero porque alega que esa resolución jefatural cambia las reglas del juego, cuando no las cambia. No las cambia. La Cancillería peruana siempre ha organizado, a través de sus consulados, las elecciones en el extranjero. Siempre. Digitalizaron en primera vuelta. Tuvieron problemas y dijimos, ya no digitalizamos en segunda vuelta, mandamos como era antes. Perfecto, como era antes. ¿Eso merece una acción de amparo? No. ¿Va a afectar los resultados? Tampoco. En absoluto. ¿Valen los votos de los peruanos en el extranjero? Por supuesto. Y los peruanos en el extranjero siguen siendo peruanos. Ojo. Y algunos son incluso residentes temporales. Se han ido a vivir afuera para estudiar 3, 4, 5 años, cambian su domicilio, votan allá y después regresan al Perú. No son peruanos, te dicen. No pueden definir. Cualquier circunscripción del Perú puede definir. Cualquiera. Lo que tiene lindo del voto es eso, es que el voto es igual. Eso dice la Constitución, pueden revisarla. Igual. Todos los votos son iguales. Libre, secreto, igual. Y obligatorio hasta los 70 años. Universal. Nadie está excluido de votar. Esa es la belleza del voto. Muy bien, vamos a nuestro segmento Preguntas del Público, porque hemos tenido muchos días de entrevistas y hemos olvidado al público, me lo han pedido, así que vamos con esto y con todos los temas que no hayan entendido de estos días. Ayer en Twitter ha habido una avalancha de insultos por explicar cuál es la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados. Miren, para entender cuál es la correlación de las fuerzas y cómo pueden comportarse los escenarios posibles, necesitan la Constitución, el reglamento de la Cámara de Diputados, que ya está publicado, y sumar y restar. Esas son las tres cosas que necesitan, no necesitan nada más. ¿Qué tal cantidad de insultos? Ayer entrevisté al señor Jorge Nieto. Si ustedes quieren insultar al señor Jorge Nieto, le escriben al señor Jorge Nieto, por favor. ¿Ya? No a mí. Pausa y regresamos con Preguntas del Público.
¿Has escuchado que podría venir un nuevo fenómeno de El Niño? Más allá de preguntarnos si será fuerte o no, la verdadera pregunta es, ¿estamos preparados? El fenómeno de El Niño puede alterar las lluvias y las temperaturas, afectando carreteras, viviendas, cultivos y la salud de miles de personas. Pero un evento intenso no siempre significa desastre. Mucho depende de nuestra capacidad de prevención. Y aquí, la inteligencia artificial puede convertirse en una gran aliada. Analizando datos como temperaturas del mar, niveles de ríos e imágenes satelitales, puede ayudar a identificar zonas de riesgo, mejorar las alertas tempranas y apoyar la toma de decisiones. Eso sí, la IA no reemplaza a los especialistas ni a las fuentes oficiales. Por eso, es importante seguir la información del CENAMI en FENAINDECI. Porque cuando se trata de desastres naturales, actuar a tiempo puede marcar la diferencia.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.